La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¡Qué alegría de lunes, damas y caballeros! Matizada por el hecho de que algunos se lo están tomando de puente. Pero puente, puente largo, ¿eh? Un puente que va desde el viernes hasta, en el caso de la Comunidad de Madrid, pasado mañana por la noche. Bueno, la verdad es que no todo el mundo puede pillarse tantos días. Y de hecho, no se lo han pillado. Muchos hoy trabajamos... En el día en el que además comienza a remitir esta especie de frente frío que ha mantenido las temperaturas más bajas de lo habitual para las fechas de abril. Estamos casi ya metidos en mayo. Y que nos diga que en mayo en algunos lugares de España pues ha habido gente que ha podido decir aquello de qué fresquito hace. Vamos, que no era tiempo. No era tiempo de lo que estábamos viviendo, ¿no? De lo que nos tocaría vivir. Hay un frente que se va a trasladar al sureste, al Mediterráneo, antes de abandonarnos definitivamente el miércoles, más o menos. Este lunes nos esperan chubascos en el noroeste, centro peninsular, en el Cantábrico, donde el viento también va a soplar con fuerza, y en Canarias digamos que va a haber más o menos tiempo estable. Además de condicionar el puente de mayo, la caída de la cota de nieve a los 1000 metros ha dejado imágenes muy poco habituales a las puertas del mes de mayo, como el acueducto de Segovia nevado. Esto no estaba previsto. Lo suyo era pasear en manga corta o con una cosa muy infinita por lo alto en Segovia. Pues no. Y luego ha habido granizadas que han dejado 2 aparatosos accidentes de tráfico en Cáceres y en Madrid, con un total de 14 heridos leves. Y 3 grandes del deporte ahora mismo. Uno, el Fútbol Club Barcelona. Oiga, en 10 años, 7 ligas. Ayer ganaron al Depor, además le condenaron a segunda división. Y es la liga que hace la número 25. Bueno, pues, tremendo, ¿eh? Sin perder un partido. Bueno, no, en fin, no hay palabras. Les queda la cosa esta de la Champions, que no le han cogido el punto como se lo ha cogido el Madrid. Pero a la Liga se lo tienen bien cogido. Otra es Carolina Marín. Ha hecho historia en campeona de Europa de bádminton por 4ª vez consecutiva. Y además en su casa, en Huelva. La verdad es que... Más redondo para ser más feliz, así se me antoja imposible. Y luego, damas y caballeros, el conde de Godó. El auténtico conde de Godó, que es Rafael Nadal. Ha logrado el 11º Godó. Una semana después de su 11º título en Monte Carlo. Mantiene el número 1. Amplía 46 los sets ganados sobre tierra batida de forma consecutiva. No es que gane, es que no cede un set. Y ahí a la vista está Roland Garros, de nuevo, donde ya ha hecho varias veces historia. Bueno, son los 3 héroes, digamos, uno colectivo y 2 individuales del deporte de este fin de semana. Bueno, damas y caballeros, ¿cuántas veces han oído ustedes aquello de no hay que legislar en caliente? Pues depende. Depende. Porque ahora mismo... La Comisión General de Codificación, que es el órgano colegiado que asesora en la elaboración de textos legislativos que preside el ministro de Justicia, comienza por encargo del gobierno a estudiar una reforma del Código Penal. ¿Con motivo de qué? Evidentemente, del juicio más mediático de los últimos años, que es el de La Manada, cuya sentencia no le ha gustado a muchísima gente. Gente, por otra parte, que seguramente ni se ha leído la sentencia, ni ha estado pendiente, que desde luego no conoce las pruebas, que no ha estado en el proceso, que no se ha leído el sumario, no conoce la vista oral, pero bueno. El vaticinio popular estaba escrito. Y todo lo que no se ajustara a ello, bueno, ustedes lo han visto, hasta el ministro de Justicia. Hasta el ministro de Justicia. Se han cabreado mucho con él los jueces y los fiscales, diciendo que va a actuar disciplinarmente contra el juez que emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados. El ministro de Justicia catalá se ha leído, por cierto, el voto particular. Vamos a imaginar que sí. Por cierto, que a decir de no pocos juristas, es un voto particular que podrán no gustar o querrán lapidarle, etcétera, etcétera. Muchos de los que le quieren lapidar ni se lo han leído. Es una magnífica exposición sobre la presunción de inocencia. Jurídicamente, de gran altura. Pero ya si aparece el ministro de Justicia diciendo que hay que actuar disciplinarmente contra un juez que hace un voto particular. Bueno, ya de qué estamos hablando. Aquí se suma al aplauso fácil del populismo judicial el ministro de Justicia. Ya no hablemos del populismo periodístico y del político que les voy a decir. Se da la circunstancia, fíjense ustedes, que los primeros en emitir a través de la vía de Twitter, claro, las opiniones sobre la sentencia son los políticos que han hecho las leyes con las que los jueces dictan sentencias. Habrá que cambiar las leyes y lo que se quiere es que la justicia sea otra y diferente. Si se cambian las leyes, ahora se puede hacer en caliente. Aquí se había sentado y se había dictado ya sentencia previa. Prácticamente con ejecución en plaza pública. Se ha sentenciado con 9 años. 9 años. Hay violaciones que se sentencian con menos penas. O con penas menores a 9 años. Aquí sin haber violación, dicen los jueces, la mayoría del tribunal, que son 2, simplemente habiendo abuso hay 9 años. Veremos el recurso. Y veremos también la presión que se le mete a los jueces en ese recurso que pueden tener algunos, no lo harán porque son bastante profesionales, pero pueden tener algunos la tentación de quitarse de en medio y decir, bueno, ¿qué queréis? A ver, ¿qué es lo que pedís en la calle? ¿Qué piden hasta las monjas claretianas? ¿Prisión permanente revisable? Pues prisión permanente revisable, chicos. La indignación social es evidente. Es evidente. ¿Y quién no va a estar indignado contra el comportamiento de estos 5 tíos? Pero que eso provoque una fractura entre el poder judicial, el poder político, sumándose el poder político a las expresiones menos analíticas que se puedan ofrecer en cualquiera de las que legítimamente se emiten, es cuando menos llamativo. A los jueces y a los fiscales les ha molestado mucho. Pero es que he incluido a jueces para la demagogia. Que ahora se llaman juezas y jueces para la democracia. Que ha llegado a pedir la dimisión de Catalá por su intromisión en la separación de poderes. Lo de Catalá es de aurora boreal. De aurora boreal. Francisco de Vitoria, Asociación de Fiscales, todos. Preocupación por el acoso que han sufrido los jueces de la sentencia. Es que los jueces se tienen que ceñir a las pruebas y al Código Penal. A las pruebas y al Código Penal. Por cierto, nadie conocemos, ninguno conocemos, el contenido de los videos que se vieron en la vista oral. Que solo conoce el tribunal, las partes y, lógicamente, los afectados. Código Penal, recuerdan que no es una varita mágica que lo resuelve todo, pero en eso estamos. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana, que hay varias en estos titulares.
La Policía Nacional ha evitado lo que, según la investigación, iba a ser una masacre yihadista inminente en Italia. Hay una persona detenida en Nápoles detectada en labores de rastreo de la policía española en las redes sociales. Preparaba un atentado mediante un atropello masivo. Chema Gil es experto en terrorismo islamista en declaraciones a COPE.
Esto lo que pone de manifiesto es que disponemos de un capital humano en las fuerzas de seguridad españolas y un capital de inteligencia en el Centro Nacional de Inteligencia que es muy potente. Y en este sentido debemos de subrayar esta circunstancia. Estamos en buenas manos.
Hoy asistiremos a una nueva sesión del juicio a la trama política de los ERE fraudulentos de Andalucía. Está prevista la declaración de dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fueron los encargados de elaborar los atestados sobre cómo funcionaba la Dirección General de Trabajo de la Junta.
En el exterior es noticia la dimisión de la ministra del Interior británica Amber Rudd. Ha presentado su renuncia en medio de la polémica por el establecimiento de cuotas anuales para deportar inmigrantes caribeños. Rudd estaba considerada la sucesora de la primera ministra, Theresa May.
Y en Venecia, decenas de personas han protestado contra la instalación de barreras de acceso en la única entrada terrestre a la ciudad de los canales. En la manifestación convocada por la extrema izquierda italiana, algunos de los presentes consiguieron arrancar uno de los tornos. El ayuntamiento veneciano decidió instalar esas barreras para controlar la afluencia de turistas durante el Puente de Mayo. En caso de exceso de llegadas, la policía municipal recibiría la orden de cerrar el acceso al casco histórico veneciano. Quienes protestan dicen que con esa medida se convierte a Venecia definitivamente en un parque temático. Y en el partidazo de COPE, el Barça, campeón de Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Liga número 25 del Barça, que consigue el doblete Liga y Copa. Lo consigue el equipo de Valverde cuando aún le quedan 4 partidos y sin conocer la derrota. Hat-trick de Messi en el último título de Iniesta. 7 de las últimas 10 ligas son azulgranas. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, rúa por la ciudad condal para celebrar este doblete. El alirón culé coincidió con el descenso ya matemático del Deportivo, que acompaña a la Unión Deportiva Las Palmas y al Málaga Segunda División. En tenis, un décimo Godó para Nadal. En bádminton, cuarto Campeonato de Europa para Carolina Marín. Y en Fórmula 1, Sainz quinto y Alonso séptimo en Bakú, victoria para Hamilton.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.405. Serie 52.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sigue la polémica judicial y política tras la sentencia a los 5 jóvenes sevillanos conocidos como La Manada. Como saben, se han vivido protestas sociales sin precedentes tras esa condena a 9 años de cárcel por abuso, pero no por violación a la víctima. El gobierno se compromete ahora a tener listo, en cuestión de meses, un borrador para reformar el Código Penal. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, opina que es necesario.
Tenemos también derecho a pensar, como piensa la sociedad española, que si hay normas que no dan esa respuesta ejemplarizante ante una conducta que es una conducta infame contra una mujer, pues podamos cambiar las cosas para que esas conductas en el futuro tengan una respuesta mucho más dura por parte de la justicia.
El apoyo social a la reforma no quita que el mundo judicial esté preocupado por las duras críticas que ha sufrido el tribunal del caso de La Manada. La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales pide respeto para quienes tienen que ceñirse a las pruebas y el Código Penal. Raimundo Prado es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Los políticos censuren de esta manera una actuación judicial casi sin conocer el fondo ni los entresijos, y que estén pidiendo también revocación de la sentencia, no sé qué, no sé cuánto, pues es inmiscuirse, y lo suelen hacer normalmente, en el ámbito del Poder Judicial.
Por lo demás, la semana política arranca con la incertidumbre de quién será el candidato del Partido Popular para sustituir a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. La encuesta que hoy publica ABC pronostica un hundimiento para los populares. Ahora mismo, Ciudadanos ganaría claramente con hasta 39 escaños. El PP se dejaría 12 diputados, quedándose con 36. Entre tanto, la izquierda continúa presionando a Ciudadanos para que no siga manteniendo con vida al PP hasta las elecciones del año que viene. Paco Delgado.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha pasado la pelota al PP y asegura que son los populares los que tienen que proponer la alternativa a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Subraya Aguado que en 8 meses no pueden ponerse en marcha grandes proyectos y asegura que quieren ganar al Partido Popular en las urnas.
Respeto la ansiedad del señor Gabilondo y de Podemos por intentar acceder a la Comunidad de Madrid a cualquier precio y a toda costa, pero me parece que las cosas hay que hacerlas cuando toca, y eso es en mayo de 2019, que es cuando hay elecciones.
Por su parte, Ángel Gabilondo ha presentado su candidatura a la presidencia de la comunidad si prospera la moción de censura. Para ello, reitera a Ciudadanos que la apoye y que no respalde a un presidente del PP.
Yo siempre creía que no habrá un árbol suficientemente ancho para que puedan esconderse detrás si hacen esta decisión. Ellos me dirán sí, porque seremos muchos. Bueno, pero ni siquiera se tendrán que poner en fila india, porque yo creo que es muy difícil ocultar una decisión de este tipo.
También ha hablado Íñigo Errejón, que se suma a la presión a Ciudadanos y aboga por un acuerdo entre fuerzas políticas diferentes.
En Cataluña, el que fuera primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha enfriado la idea de ser candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Dice Valls que sería mejor encabezar una plataforma conjunta de todos los partidos que defienden la Constitución, algo que suena poco realista. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. Sí, todavía es pronto para saber si Manuel Valls acepta la oferta de Ciudadanos para ser alcaldable de Barcelona. El ex primer ministro francés quiere más tiempo para poder meditarlo, aunque deja claro que tomará una decisión antes de verano. Eso sí, Manuel Valls lanza una advertencia al partido de Albert Rivera. En una entrevista en Cataluña Radio asegura que no le interesa presentarse a la alcaldía de Barcelona bajo el nombre de un solo partido.
Yo
no he salido de un partido en Francia para entrar en otro partido. Ahora bien, si hay una candidatura, un equipo, un proyecto que sea una plataforma abierta y no de un solo partido, esto es lo que a mí me interesa.
Eso es lo que me interesa.
Para Manuel Valls, la marca Barcelona es muy potente y necesita un alcalde y un gobierno fuertes. Dice conocer muy bien Barcelona, aunque no ha sabido señalar cuántos barrios tiene la ciudad o cuál es el más pobre de ellos.
A todo esto, con el 22 de mayo como fecha límite, los soberanistas no pierden la esperanza de que esta semana se sepa si Puigdemont permite o no que sea investido presidente un candidato viable. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, cree que una repetición de elecciones constatará el fracaso absoluto de los separatistas.
Si al final vamos a elecciones, va a ser porque los partidos independentistas no han tenido la valentía suficiente de reconocer que esto ha sido un fracaso absoluto, que el procés ha sido nefasto para Cataluña, y no han tenido valentía de decirle a Puigdemont que no va a formar parte del futuro político de Cataluña, que forma parte del pasado, y de pasado en unos episodios, la verdad, negros de fractura social y de afectación negativa a la economía y a las instituciones de Cataluña.
Por cierto, ya se cumplen 6 meses de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El delegado del Gobierno, Enric Millo, cree que la experiencia ha sido positiva porque, entre otras cosas, Cataluña, dice, está ahora mejor gestionada que con los gobiernos nacionalistas.
Hemos dejado de tener una Generalitat que dejaba de atender sus obligaciones y que estaba concentrada en un único objetivo político, que además no representa a más de la mitad de los catalanes, que era el proceso independentista, fuera de la ley, fuera de la Constitución. Por tanto, con el 155, Cataluña funciona mejor.
La semana también nos depara el acto del próximo viernes en el sur de Francia, donde ETA tiene previsto anunciar su disolución. Un acto en el que terroristas como Josu Ternera aparecerán en un vídeo para justificar la existencia de la banda. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha dicho que la disolución no implica que los asesinos dejen de ser perseguidos por la justicia.
A partir del día 4 de mayo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguirán persiguiendo a los terroristas de ETA allá donde se encuentren, donde estén escondidos, y allá donde se encuentren los seguirán persiguiendo.
Precisamente el ministro Zoido presentará hoy en la línea de la Concepción los resultados de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. De momento, la Guardia Civil ha llamado la atención sobre la situación que vive el estrecho, donde los narcos han ido ganando terreno hasta controlar toda la zona. Maribel Sánchez.
Así trabajan Guardia Civil y Policía contra las narcolanchas que operan en el estrecho. Transportan hasta 6 toneladas de hachís en unas embarcaciones que superan los 100 kilómetros por hora. Harían falta un centenar más de efectivos.
100 efectivos que se dediquen a tareas de investigación, pero es que no solo son efectivos policiales. La Guardia Civil necesita barcos, necesita helicópteros que ayuden a la vigilancia y al control de estas mafias organizadas.
El portavoz del SUB, Serafín Giraldo, contaba en COPE que saltaron las alarmas cuando 20 encapuchados lograron sacar de un hospital a un narco ingresado.
Van con navajas y palos.
Pues saltar en
o cuando los vecinos colaboran con los traficantes e impiden su arresto. Solo en la línea de la Concepción, los sindicatos policiales estiman que existen unas 30 bandas con más de 3.000 colaboradores directos.
Crónica económica. Los empresarios españoles cuestionan las subvenciones a la contratación y abogan por unas políticas activas de empleo realmente eficientes. Así las cosas, la patronal coincide con las tesis de la OCDE. Belén Miguel.
La política de subvenciones a la contratación no ha funcionado nunca. Lo dice en declaraciones a COPE Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la COE, y explica por qué.
Si cuando necesitas contratar, alguien te lo hace más barato, bienvenido sea. Si tú no necesitas contratar, aunque te paguen la mitad del salario, no lo vas a contratar, porque si no lo necesitas...
Y al igual que la OCDE, considera que los servicios públicos de empleo españoles son ineficaces.
España tiene un problema importante con el tema de las políticas activas de empleo y con los servicios públicos de empleo. Nunca han funcionado.
Desde la patronal, García Viña propone dar más juego a las agencias privadas en la colocación de los parados.
La exportación es una de las claves de la buena marcha de nuestra economía. Si hay un sector que vende fuera de nuestras fronteras, ese es el de los azulejos, muy ligado a la construcción. Pues ojo, porque ya se nota la amenaza de algunos mercados. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Dan empleo directo a 15.000 personas, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Es un sector innovador y exportador.
Nuestra palanca de crecimiento es esa. España va mejorando muy poquito a poquito, pero lo basamos el 80% de nuestras ventas en exportación.
Son declaraciones a COPE del presidente de la patronal del azulejo, Vicente Nomdedeu. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia son los principales mercados. Sin embargo, avisa de la fuerte competencia. Para luchar contra ella, piden solucionar algún problema.
Los costes de ellos siguen siendo un problema. Es una de nuestras peticiones continuas con la administración.
Ampliando el foco, pide además un mayor peso de la industria en nuestra economía.
Estamos en un 14% de participación en el PIB, cuando en la Europa hay países que están por encima del 20%.
Eso nos haría más fuertes ante futuras crisis.
La política nacionalista y un punto xenófoba del Reino Unido le ha costado una baja al gobierno británico. La responsable de Interior, Amber Rudd, ha dimitido debido a la polémica suscitada por establecer un plan con cuotas anuales para deportar a los inmigrantes ilegales. Londres, Celia Maza, buenos días.
Buenos días. La debilitada primera ministra británica, Theresa May, ha perdido un gran apoyo dentro de su gobierno. La ministra del Interior, Amber Rudd, vista en su día como su sucesora, ha presentado su dimisión por la polémica generada por el caso Winross. Se trata de la generación de caribeños llegados al Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se ha visto en situaciones desesperadas por las estrictas normas anti-inmigración introducidas en 2012. Fue la propia May quien introdujo la normativa cuando era titular del Interior con la anterior legislatura de David Cameron, pero ha sido a Rudd a quien la polémica le ha explotado las manos, generando un escándalo que alimenta el temor sobre el destino de los ciudadanos europeos tras el Brexit. Rudd tomó gran protagonismo dentro del Partido Conservador, sin embargo, en los últimos días su situación se había vuelto insostenible, especialmente cuando en medio de la crisis de inmigración tuvo unos desafortunados comentarios respecto a la posición del Ejecutivo con la unión aduanera y el Brexit, asegurando que el gabinete aún no había decidido qué hacer al respecto.
Y sepan que la cumbre de las dos Coreas, celebrada el pasado viernes, sigue arrojando gestos de buena voluntad. Corea del Sur va a retirar los altavoces de propaganda que tenía colocados en la frontera. Por su parte, el dictador norcoreano ha propuesto desmantelar en mayo y ante observadores internacionales su centro de pruebas atómicas.
¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos.
Este fin de semana se han entregado en Las Vegas los premios Billboard de la música latina. Los grandes triunfadores han sido Daddy Yankee y Luis Fonsi, cuyo tema Despacito se llevó buena parte de los galardones. La banda mexicana Maná, a la que escuchamos, ha sido reconocida por su trayectoria artística y la conexión de su música con las causas sociales.
Pero no puedo.
precisamente Maná ha anunciado una nueva gira mundial. Y estamos en Twitter, en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope. Me encantaría robar tu corazón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Pues hoy es el último día de abril, ¿eh? Mañana llega mayo y mayo, vamos a ver si mayo marcea o mayo mallea, ¿eh? Parece que el frente frío, este frente que en estos dos últimos días nos ha dejado unas temperaturas realmente no adecuadas a la época en la que vivimos, empieza a marcharse. Me dejará la cola, alguna cola de chubascos en el noroeste, en el centro peninsular, en el Cantábrico. Lo demás más o menos tiempo estable, pero ahí queda la fotografía del acueducto de Segovia nevado, pues en las puertas del mes de mayo, ¿no? En fin, cosas raras que pasan. Este año ha sido realmente muy raro, una sequía atroz que de repente es solventada con una cascada de lluvias inagotable, que parece inagotable, y con unas temperaturas inadecuadas, muchas veces sucediéndose las más altas a las más bajas en poco tiempo. El tiempo está loco, como decían los clásicos. Más allá de la indignación que están viviendo jueces y fiscales por el hecho, no ya de que el populismo judicial haya llegado y la corrupción política a todos los extremos, hasta el último rincón de nuestra sociedad, con motivo de la sentencia de la audiencia de Navarra, la audiencia provincial de Pamplona, por la sentencia de la manada, el juicio de la manada. Más allá de las quejas, bueno, unas desde luego razonables, justificadas, otras absolutamente llenas de aspavientos, que se ha producido, jueces y fiscales están especialmente molestos con la clase política española que se ha sumado. Se ha sumado de manera descarnada al populismo inmediato. Políticos que sin haberse leído la sentencia empiezan a emitir tweets acerca de, con opiniones de fondo, de calado de fondo sobre una sentencia que no se ha leído, y no digamos ya el voto particular, porque ese ni han aparecido por encima de ese voto particular. Y ahora la indignación especialmente molesta con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha sido el último en sumarse a la película, que sugería que va a actuar disciplinariamente contra el juez que emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados. Oiga, pues sí, vamos a ver, si los tribunales tienen que dictar sentencia según la opinión pública generada, que ni ha estado en la vista oral, ni conoce el sumario, ni ha visto las pruebas, ni nada, pero ha dictado sentencia. Entonces, ¿para qué se molestan en dictar sentencia? Pues que ya directamente, pues, ¿qué se ha dicho en la calle? 22 años, 25, prisión permanente revisable, prisión permanente revisable. Ahora sí que se trata de legislar en caliente. Ahora se trata de legislar en caliente. Fátima Báñez ha pedido a la ministra de Trabajo una reflexión serena sobre normas y leyes que nos rigen. Esto no es tanto legislar en caliente como que, vamos a sumarnos a la corriente que ahora mismo impera en las calles. Ahora, de todos los que están hablando, leerse la sentencia y desde luego el voto particular ni hablemos. La mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Las encuestas. hoy es un día ideal para el Partido Popular levantarse viendo encuestas. Encuestas que hoy publica, por ejemplo, ABC. Encuesta de GAT3, que les recuerdo que es la empresa que de forma más fina suele atinar en estas cuestiones. El caso Cifuentes impulsa a Ciudadanos como primera fuerza en Madrid. Es decir, la formación naranja ganaría 22 diputados hasta alcanzar 39 y podría negociar el gobierno tanto con el PSOE como con el PP. El PP perdería hasta 12 diputados. Es verdad que en el Partido Popular están ahora mismo manejando o desempolvando algunas operaciones que por ahí tenían guardadas, que en su día habían manejado, la operación Santa María, por ejemplo. Soraya, candidata a la Comunidad de Madrid, quién sabe si como paso previo a la sucesión de Rajoy. Eso se guardó en un cajón. Pero ahora, ante el peligro de perder la Comunidad de Madrid, que es, como ven ustedes, más que evidente, porque pasaría a ser el partido que podría apoyar a Ciudadanos. O si no, directamente la oposición, porque Ciudadanos pactase con el PSOE, que tampoco les extrañe. Así que, y Podemos en caída libre. Pierde 9 diputados. Así que Rajoy ha decidido retrasar la elección de candidatos en toda España. El PP pretendía anunciar sus candidatos antes del verano, pero la incertidumbre de Madrid, el hecho de que el PSOE y Ciudadanos no hayan mostrado sus cartas, ha hecho que en el PP todo se retrase, así que ahora mismo el PP solo ha proclamado los candidatos andaluces para estar preparados por si Susana Díaz convoca elecciones o no, que es un run-run también, por cierto, que corre mucho por aquí, por el sur. Luego vaya usted a saber lo que hay dentro de la cabeza de todos ellos. Son y 37 las 6. Hay otras noticias en este lunes de puente que ya le ofrezco en estos titulares.
Esta madrugada, el principal portal de noticias de Nicaragua, el 19 Digital, ha dejado de funcionar tras recibir el ataque de Anonymous. El movimiento mundial de hackers, los piratas informáticos, han ejecutado este ciberataque en apoyo a las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega, que han dejado hasta el momento 42 muertos. Hoy se cumplen 12 días del inicio de los enfrentamientos y los nicaragüenses siguen saliendo a la calle.
Estamos aquí para protestar ante el mundo y ante este gobierno criminal, asesino, que cruelmente ha asesinado a la población, y todos nosotros aquí con nuestra posición le decimos basta ya.
En Corea del Sur, el ejército de ese país va a comenzar a desmantelar los altavoces de propaganda instalados en la frontera con Corea del Norte tras los acuerdos alcanzados entre Seúl y Pyongyang, una cumbre histórica en la que las dos Coreas se han comprometido a renunciar a las armas nucleares. Esta semana se prevé que el ministro chino de Asuntos Exteriores visite Corea del Norte.
A esta hora, cientos de inmigrantes siguen llegando a la frontera con Estados Unidos para pedir el estatus de refugiados al gobierno de Donald Trump. Son mujeres, hombres y niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras que huyen de la violencia que sufren en sus países. Ayer llegaron unas 200 personas de las 1.500 que integran esta caravana de migrantes.
Sí, somos la esperanza de América Latina.
Yo no sé si tengo que quedarme hasta dormir, llorar y saber qué cosa hacer, pero yo no me regreso. Tal vez ese señor sea padre y sepa el dolor que es de perder a un hijo y sepa él cómo es tratar a un hijo, que él mire y se ponga la mano en la conciencia.
Además, acabamos de conocer que una fuerte explosión ha sacudido el centro de Kabul, en Afganistán. Un terrorista que viajaba en moto se ha inmolado cerca de la sede de la OTAN. Vamos a estar pendientes del número de heridos o muertos que pueda producirse. Y en clave cultural, la película española Verano 1993 ha ganado el premio Platino a la mejor cinta de ficción en la quinta edición de los premios Platino del cine iberoamericano que se han celebrado en la Riviera Maya, en México. La película chilena, Una mujer fantástica, ha sido la gran triunfadora de la noche. Además de todo esto, ¿de qué habla la gente en cope.es? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. En la noche de COPE, con Adolfo Arjona, han hecho un repaso a una de las épocas más duras del terrorismo de ETA, que abarca desde el año 1996 hasta el 2004, años en los que mataron a Miguel Ángel Blanco, se liberó a Ortega Lara de su duro secuestro, o se desmanteló un atentado frustrado contra los Reyes durante la inauguración del Museo Guggenheim Guggenheim de Bilbao. Y ha contado con tres invitados de lujo: María Sangil, Santiago López Valdivielso y José Antonio Zarzalejos. Ya se puede consultar en nuestra página web. Muy recomendable. Por lo demás, en cope.es hemos conocido cómo funcionan los drones de la DGT que ha puesto en marcha para intensificar los controles en las carreteras de toda España. Estos drones no se utilizan para poner multas, sino que su uso se limita a sobrevolar las vías para recabar información. Y termino. En nuestra página web hemos destacado las protestas que están teniendo lugar en Venecia, en Italia, debido a la masificación turística que sufre la ciudad desde hace muchos años. La organización de estas protestas denuncia que, por culpa del elevado flujo turístico, hay escasez de vivienda para alquiler o compra.
Al final, una ciudad que acaba siendo un parque temático con sus tornos para entrar y para salir. Venecia es el inicio de lo que puede pasar en otras ciudades. Son las 6:40, una hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
648.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Barça tendrá un disgusto con la Champions, pero las ligas se le caen de los bolsillos, ¿eh?
Bueno, 7 de los últimos 10 años es para tener muy en cuenta. Tiene 25 ya, está más cerca del Real Madrid, tiene su doblete. Ganó la Copa ante el Sevilla y anoche, como decimos, su liga número 25. Además, el equipo de Valverde lo hace sin conocer la derrota hasta el momento. Es un auténtico récord, 34 jornadas sin perder. Le quedan 4 partidos, entre ellos el clásico de este domingo. Messi marcó un hat-trick en el Depor 2, Barça 4, y se acordó de su amigo Iniesta.
Merecía irse de esta manera. Lamentamos que haya pasado lo de Champions y no pude irse como se fue Champions con el triplete. Pero creo que se va de una manera impresionante, ¿no? Haciendo un doblete y más que merecido por lo que es Andrés, por todo lo que le dio a este club, a nosotros, así que muy contento por él. Y una liga muy, muy especial para todos, por lo que comentábamos recién, no haber perdido ningún partido. Eso es increíble.
A las 6 de la tarde sale una rúa por la ciudad condal para celebrar el doblete. El alirón culé coincidió en el césped con el descenso, ya matemático del Deportivo, que acompaña a la Unión Deportiva Las Palmas y al Málaga Segunda División. También se jugaron el Alavés 0, Atlético de Madrid 1, Valencia 0, Ibar 0 y Getafe 1, Girona 1. El Getafe se pone séptimo ahora mismo en posiciones europeas. Y tenemos que contar más éxitos de nuestros deportistas. Por ejemplo, el undécimo Godó para Nadal, que venció 2-0 en la final al griego Chichipas. El cuarto europeo de Carolina Marín en bádminton, ganándolo en su Huelva natal. Y en Fórmula 1 no está mal el quinto de Sainz y el séptimo de Alonso en Bakú, donde ganó Lewis Hamilton.
¿Y la prensa qué se contará? José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues que va a haber cambios en la tipificación de los delitos sexuales. Titula 20 minutos, el gobierno urge a acelerar reformas tras la sentencia de la manada. Y el mundo subraya que todos los partidos exigen cambios en ese código penal, mientras ya hay asociaciones judiciales que piden la dimisión del ministro de Justicia por su intromisión. Además, es una mañana de fichajes políticos. Destaca el mundo que Manuel Valls, el ex primer ministro francés, llama a construir una plataforma que pueda incluir al PP y al PSC para aceptar la oferta de Ciudadanos a ser candidato a la alcaldía de Barcelona. En ABC hay encuesta hoy de GAT3 sobre una repetición electoral en Madrid. El titular, el caso Cifuentes, impulsa a Ciudadanos como primera fuerza. El PP perdería 12 diputados en la comunidad respecto a las elecciones de 2015 y empataría con el PSOE, y Podemos sigue en caída libre. El Mundo asegura hoy que el exsecretario de Estado de Deportes, Juan Antonio Gómez Angulo, es el elegido por Rajoy para sustituir a Cifuentes en Madrid. Y La Vanguardia destaca las críticas al presidente Rajoy en un Partido Popular pasivo, pese al avance de Ciudadanos. Y ABC cuenta cómo Rajoy ha frenado la elección de los cabezas de lista del PP en toda España tras esta crisis por el caso Cifuentes. Además, Cataluña le cuenta atrás. La Razón dice que esta semana va a haber acuerdo o ruptura y que a la espera de la decisión de Puigdemont, Esquerra y el PDeCAT ya se han repartido las carteras del futuro gobierno. El diario El País, por cierto, publica una entrevista hoy con el primer ministro de Kosovo. Es muy claro, Kosovo no reconocerá nunca la independencia de Cataluña. ¿Será esta la semana de la disolución de los terroristas de ETA? El diario El País rememora hoy en un reportaje los peores atentados de la banda. La Razón cuenta que Josu Ternera va a reaparecer en el acto de disolución del próximo viernes en un vídeo que al parecer ya ha sido grabado. El Mundo cuenta hoy en exclusiva el primer juicio a cuatro jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Destaca también un manifiesto en el que intelectuales y víctimas piden que se esclarezca los 358 asesinatos pendientes. Y la cumbre entre las dos Coreas que empieza a tener resultados. Lo cuenta Pablo Díaz en ABC, el líder de Corea del Norte va a dejar que Estados Unidos verifique el cierre de su silo nuclear en el mes de mayo.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Era la única mina que quedaba a cielo abierto, que era rentable todavía, ¿no? Un monocultivo que tenemos en Anarcoya, pues solo vivíamos de la mina y...
Está pasando.
Este es el final político de Cristina Cifuentes. Rajoy dio la instrucción de que Cifuentes dimitiera antes del comienzo.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y 3x2 en aceite de oliva virgen extra carbonel de 1 litro. Llevando 3, la unidad sale a 3,99 euros.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000, hasta mis 6.000, hasta 6.000 euros, mis 6.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Seis y 47. Como les hemos avanzado, la película española Verano 1993 ha ganado el premio platino a la mejor cinta de ficción en los premios del cine iberoamericano, cuya gala se ha celebrado esta madrugada en México. La también película española Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, ha ganado en la categoría de mejor película de animación. La película chilena Una mujer fantástica fue la gran triunfadora de la noche. Pero tenemos más cosas en clave cultural. Por ejemplo, un museo francés ha descubierto que más de la mitad de sus obras son falsas. Un historiador comenzó a sospechar cuando advirtió que en las pinturas aparecían edificios construidos tras la muerte del pintor Étienne Tergus, al que está dedicado el museo. Corresponsal Asunción Serena.
El Museo de Elne, en los Pirineos Orientales, consagrado al pintor de la región Étienne Tergus, ha tenido que abrir sus puertas con la mitad de la colección tras descubrir que 82 de los 140 cuadros que iban a exponer eran falsos. Eric Forcada, el comisario, cuenta a France 3 mientras muestra un cuadro supuestamente firmado por Tergus.
Otro ejemplo, vous avez donc vos...
Aquí se puede ver el campanario de Collioure y detrás la Cámara de la Reina. Es una construcción de 1955, pero Tergus murió en 1922. El ayuntamiento ha presentado una denuncia y la gendarmería investiga quién puede estar detrás de esta estafa grande escala que costará al museo más de 160.000 euros.
A caballo entre la cultura y la polémica social, Victoria de Suecia se encuentra entre las víctimas del escándalo de abusos sexuales que sacude la Academia del Nobel. Medios suecos informan de que el dramaturgo Jean-Claude Arnault se habría sobrepasado con la princesa sueca durante un encuentro. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Tres fuentes han confirmado al diario sueco Svenska Dagbladet que el famoso fotógrafo y marido de uno de los miembros de la Academia Sueca, Claude Arnault, se propasó con la princesa Victoria de Suecia durante un encuentro literario que tuvo lugar en la villa de la Academia en Djurgården, en Estocolmo, y llegó a tocarle el trasero. La profesora de literatura y conocida feminista Eva Witt Brandström ha confirmado al programa Report del canal sueco SVT que ella fue testigo de la agresión. Lo vieron también profesores y académicos. Un asistente de la princesa se percató de lo que ocurría y se abalanzó sobre él para separarlo físicamente. La Casa Real Sueca no hará comentarios al respecto. Este mismo fin de semana ha dimitido un miembro más del comité que concede el Nobel. Son ya 10 de los 18 miembros dimitidos. Además de las 18 denuncias anteriores de abusos contra Arnold, han salido a relucir problemas de corrupción y violaciones de la confidencialidad del premio. Y corre peligro incluso la continuidad de una de las instituciones culturales más prestigiosas de Europa.
La lengua española pierde fuerza en la Universidad de Marruecos. De tener varios miles de alumnos en 6 facultades, se ha pasado a solo unos centenares. La Semana de la Lengua Española intenta recuperar el terreno perdido frente al inglés o el francés. Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El español sigue siendo una lengua muy querida en la población marroquí, aunque eso sí, cada vez menos útil como proyección laboral. Y es que el francés y el inglés acaparan la vida de los negocios y de los estudios. Por ello, el español encuentra más dificultades a la hora de consolidarse en el paisaje marroquí. Con iniciativas como la Semana del Español en Marruecos, se intenta recuperar la lengua de Cervantes.
Querida, chica, querida, amada, e incluso en el centro y el sur de Marruecos, especialmente en el centro, a la mayoría de la gente le encanta el español, y cuando te escuchan hablando español dicen, a mí también me gustaría aprender español. Pero queda hasta ahí.
Nos decían declaraciones a la cadena COPE Nesrin El Jamal, licenciada en Filología Hispánica.
Pablo Remón estrena el próximo día 3 en Madrid Los Mariachis, una tragicomedia sobre un político corrupto que vuelve a su pueblo, un lugar despoblado de la meseta castellana. Cristina Blázquez.
La acción se sitúa en lo que se conoce como la España vacía. Allí se encuentran varios hombres, entre ellos estos mariachis, que además de cantar, son también los testaferros necesarios para montar una SICAP y engañar a Hacienda. El protagonista es un político corrupto y desahuciado al que están a punto de juzgar. Pablo Remón, dramaturgo y cineasta, ha creado una comedia costumbrista muy española y con tintes de tragedia.
Tragedia y comedia. Esa tragedia está más en el personaje del protagonista, este político corrupto al que se le aparece el santo de su pueblo y, bueno, él empieza un peregrinaje que le va a llevar a un sitio determinado, ¿no? Una especie de vuelta al origen.
Luis Bermejo, Francisco Reyes, Israel Elejandro Alde y Emilio Tomé protagonizan esta comedia negra que se estrena en los teatros del Canal de Madrid, donde podremos verla desde este jueves hasta el 27 de mayo.
Y también el próximo jueves sube el telón El Banquete, un singular montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que propone revivir textos fundamentales de la literatura universal. Ramón García Pellegrín.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico invita al público a un banquete muy especial y además con nocturnidad, una experiencia escénica delicatessen para solo 100 personas por sesión. El público estará muy cerca de los actores que van entrando y saliendo de personajes clásicos como El Quijote, Hamlet o Celestina, tomando como referencia El Banquete de Platón y con la colaboración del Teatro Nacional de Burdeos, un collage de textos clásicos con actores como Manuela Velasco y Gonzalo de Castro.
Trabajamos sin red, sí, eso es una maravilla, porque pero no solo nosotros, toda la compañía, trabajamos sin red, ¿no? Pero creo que nos hemos subido a un trapecio y estamos encantados. Yo estoy feliz y además creo que si nos caemos no pasa nada.
Creo que sí tenemos red en el sentido de que esta es la casa del texto y se trabaja con toda la pasión y toda la dedicación. Para mí sí que hay una red. Yo me siento muy, muy sostenida y como muy disfrutona con todo eso.
El Banquete en el Teatro de la Comedia desde este jueves 3 hasta el 3 de junio. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Este tema, Wonderwall, de Oasis, fue elegido tal día como hoy, pero en 2003, como la mejor canción de las últimas décadas. Así lo estableció un estudio realizado por diversas emisoras de radio británicas. WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Herrera. Estar informado.
Más Madrid.